Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Le va, muy buenos días, los saluda Sofía Enríquez. A nombre de Manuel Peregrino le doy la bienvenida a Por la Mañana con Peregrino en este miércoles 13 de agosto de 2025. Muchísimas gracias por estar con nosotros y comenzamos con toda la información que tenemos preparada. Empezamos con nuestro primer resumen informativo y comenzamos con la nota que está hoy en todas las primeras planas, la nota que es prácticamente nota principal en todos los periódicos nacionales, y es que un total de 26 personas vinculadas con el crimen organizado fueron entregadas por el gobierno mexicano a las autoridades estadounidenses. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. La lista de las personas extraditadas fue difundida por el Departamento de Justicia estadounidense. En México, el Gabinete de Seguridad ofrecerá hoy una conferencia de prensa para informar sobre esto. David Galván, buenos días.
Sofía, excelente mañana, y te comento que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron el traslado a Estados Unidos de 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios de México, sin dar más detalles sobre el mecanismo a través del cual se hizo entrega a las autoridades estadounidenses. Las dependencias federales detallaron en una tarjeta informativa que estas personas tenían órdenes de extradición y eran requeridas en la Unión Americana por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales, por tráfico de drogas, entre otros delitos. Las instancias de seguridad y Procuración de Justicia señalaron que el gobierno de Washington se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país y que esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación, reciprocidad bilateral en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones. Dentro de la lista de nombres que dio a conocer primero el Departamento de Justicia estadounidense y posteriormente la SSPC, destacan miembros de los Mayos, del Cártel de los Arellano Félix y del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Abigail González Valencia, uno de los líderes de los Queenies aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación, Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, yerno del Mayo Zambada, Pablo Edwin Huerta, el Flaquito, ex líder del Cártel de Tijuana, Servando Gómez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, detenido en febrero de 2015, y Roberto Salazar Toledo, el Gordo Jr., requerido en California por el asesinato de un policía en Los Ángeles. La información provista por la SSPC a cargo del secretario Omar García Harfuch detalló que estos sujetos representaban un riesgo permanente a la seguridad pública, por lo cual podría tratarse de nueva cuenta de un traslado sin orden judicial sustentado en la Ley de Seguridad Nacional, tal cual ocurrió el pasado 27 de febrero, cuando fueron enviados 29 reclusos de alto perfil a territorio de los Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero y Miguel Treviño Morales, el Z-40, además de Omar Treviño Morales, el Z-42. Será este día miércoles a las 11 de la mañana cuando el Gabinete de Seguridad Federal brinde los detalles de este nuevo traslado de presidiarios en la conferencia de prensa convocada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Avenida de los Constituyentes. En la información, Sofía, estamos al pendiente de todos los detalles.
Muchísimas gracias, David. Pues los detalles a la 1:00 p.m. en conferencia de prensa, justamente para que nos explique, o para que explique el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en qué condiciones se fueron, si es como esa vez en que mandó el gobierno de México a 29 presos mexicanos sin una orden de extradición, es decir, bajo otro mecanismo legal. Todo parece indicar que sí, que estos 26 también se fueron en esas condiciones, pero a la una de la tarde tendremos ya todos los detalles. Este traslado es otro ejemplo de lo que es posible cuando dos gobiernos se mantienen unidos contra la violencia y la impunidad. La justicia prevalecerá. Este fue el mensaje que publicó en su cuenta de X Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México. Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para sus ciudadanos que se encuentran en México o que planean visitarlo. En esta ocasión, lo que recomienda el Departamento de Estados Unidos es no viajar a 30 de los 32 estados, y hay dos estados, Yucatán y Campeche, en los que el Departamento de Estado de Estados Unidos pide tener precauciones normales. Así, la actualización de esta alerta de viaje. En otros temas ya nacionales, 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa en Chiapas, incluyendo a su director y 4 integrantes del cártel Chiapas Guatemala, fueron detenidos durante 6 cateos realizados por la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Iram Salas, danos los detalles. Buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que tras 3 días de operativos en busca de un cabecilla de una organización delictiva señalado como pieza clave en la logística que desde Chiapas opera el trasiego de drogas hacia Centroamérica y el Pacífico mexicano, se detuvieron al menos a 59 policías de los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, incluido su director, por posibles nexos con la delincuencia, y deteniendo también a 4 presuntos integrantes de un grupo delictivo del cártel Chiapas Guatemala. Además, se detuvieron a 4 civiles, aseguraron un rancho y 4 casas, 9 vehículos, 10 caballos y un jaguar. En el operativo participaron 115 elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía del Estado de Chiapas y Fuerzas de Reacción PACAL. Durante los operativos se contó además con helicóptero el Black Hawk, quien desde el aire reforzó la vigilancia en los caminos de terracería en diversos ejidos de los municipios de Cintalapa y Jiquipilas. En tierra, un convoy de al menos 20 unidades tácticas y tanquetas blindadas de las autoridades además marcaron perímetros en diversas zonas. Lamentablemente se especula que esta cabecilla por quien iban las autoridades, pues prácticamente se les peló. Los policías municipales y el director de la corporación quedaron a disposición del fiscal del Ministerio Público para que termine su situación jurídica como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa. La información, Sofía, que te tengo desde el estado de Chiapas.
Muchísimas gracias, Iram. En más información, la detención de 27 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Aguascalientes, ocurrida en julio. Ayer fue reconocida por la Embajada de Estados Unidos. Héctor García, Grupo Fórmula Aguascalientes, buenos días.
Sofía, muy buenos días. Entrenamiento del FBI a policías de México permitió la captura de 27 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación acá en Aguascalientes. Y es que el Departamento de Estado de Estados Unidos sorprendió con una publicación el día de ayer a través de su cuenta de X, en la que informaba del desmembramiento de un grupo delictivo del cártel Jalisco Nueva Generación en esta entidad. Cabe destacar que este operativo en referencia se realizó el pasado 26 de julio en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, en donde además de los 27 detenidos a los cuales se hace referencia, se aseguraron armas de alto poder, chalecos tácticos, vehículos y droga. Este golpe fue celebrado por las autoridades norteamericanas, cuyo post fue retuiteado por la Embajada de los Estados Unidos en México. Cabe destacar que en la publicación de la dependencia americana, pues se refiere de un operativo de alto riesgo de las autoridades estatales mexicanas, donde arrestan a 27 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, una organización terrorista extranjera en Aguascalientes. Las autoridades mexicanas atribuyen a la capacitación del FBI el haber proporcionado las habilidades necesarias para acabar con estos criminales y sus armas mortales, según esta publicación. Las investigaciones de este hecho, que inclusive derivó en su momento en bloqueos y quemas de tiendas de conveniencia, está a cargo de la Fiscalía General de la República, quien no ha dado a conocer más detalles de este, en su momento, exitoso operativo, en donde no hubo muertos ni personas heridas. Así las cosas con este evento que revive el Departamento de Estado del vecino país luego de algunas semanas. Sofía, el reporte desde Aguascalientes.
Muchísimas gracias, Héctor. Pedro Segura Valladares, ex candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Guerrero, transmitió en un live de Facebook el momento en que elementos de la Fiscalía General de la República lo detuvieron por la presunta comisión del delito de delincuencia organizada. Él estaba saliendo de su hotel Vida en el Lago, ubicado en el municipio de Tepecuacuilco de Trujano, en el estado de Guerrero, y ahí llegaron los elementos de la Fiscalía General de la República a detenerlo. Aunque estaba previsto que ayer, esto ya en otros temas, aunque estaba previsto que ayer fuera la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia con sus actuales integrantes, será hasta el próximo martes cuando los 10 ministros regresen al Pleno porque no se terminaron de desahogar los puntos que estaban programados. Juan Antonio Jiménez, buenos días.
Gracias, Sofía. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía tendrá una sesión de su pleno para el próximo martes 19 de agosto, luego de que no se terminaran de desahogar los puntos que estaban programados. En una primera instancia, el pleno desechó 137 juicios de inconformidad y uno quedó sobreseído sobre la impugnación de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, se aprobó el proyecto de Yasmín Esquivel de una acción de inconstitucionalidad promovida por Morena contra disposición en el Código Electoral de Coahuila. Al concluir la sesión del Pleno de la Suprema Corte, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández precisó que debido a que aún queda pendiente un proyecto de la ministra Loreto Ortiz sobre una acción de inconstitucionalidad en materia electoral y debido a que la Constitución les mandata al alto tribunal resolver, la próxima semana se realizará una sesión extraordinaria.
En este sentido, voy a convocar, a pesar de que el acuerdo hoy era nuestra última sesión, voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también en caso de que llegue alguna impugnación, porque sería hasta a más tardar el 28 de agosto, que nos fuera enviada alguna impugnación y además hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral. Por estas razones convoco a las señoras ministras y a los señores ministros a una sesión extraordinaria que tendrá verificativo el próximo martes a la hora de costumbre.
Es importante señalar que la mitad de la sesión de este martes se retiró el ministro Alberto Pérez Dayán. Cabe destacar que con la apertura de esta nueva sesión se abre la posibilidad, aunque sea muy lejana, de que podría discutirse el tema de la prisión preventiva oficiosa. Previo a la sesión, el Pleno de la Suprema Corte votó el anteproyecto de presupuesto para el 2026, en donde se aprobó la suma de 5,869,743,404 pesos, lo que representa un incremento del 12.7%. Sofía, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Ayer también 9 ministros electos de la Suprema Corte se reunieron por tercera ocasión y definieron los horarios de las 3 ceremonias que marcarán el inicio de sus funciones el próximo 1 de septiembre. En un comunicado, los futuros ministros informaron que la entrega tradicional de bastones será a las 4 de la tarde. La entrega tradicional de bastones de mando a las 4 de la tarde. Después, a las 7:30 de la noche, la toma de protesta ante el Senado. Y a las 10 de la noche, la sesión solemne de instalación de la Corte. Esto inmediatamente después de la ceremonia legislativa. Además, los 9 ministros electos dialogaron para seleccionar a 3 de los 5 integrantes del recién creado órgano de administración judicial, el cual manejará operativa y presupuestalmente al Poder Judicial de la Federación. En otros temas, ayer un total de 19,500 pasajeros resultaron afectados por el cierre de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a las inundaciones de sus pistas por las intensas lluvias registradas la madrugada del martes. Aquí le estuvimos reportando la situación que estaba en el aeropuerto. Pues informó el aeropuerto a mediodía que eran 19,500 los pasajeros afectados por retrasos, cancelaciones o suspensiones de vuelos. También ayer en sus redes sociales el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles subió un mensaje a su cuenta de X presumiendo que ante las intensas lluvias registradas en el Valle de México entre el domingo y el lunes sus actividades, las actividades en el aeropuerto Felipe Ángeles, estuvieron y continuaron de manera habitual. Así el aeropuerto Felipe Ángeles ayer en sus redes sociales. Y ya para terminar este primer resumen informativo, los hermanos mexicanos Alejandro y Carlos González, estos jóvenes que estuvieron detenidos desde el 7 de julio en el llamado Alcatraz de los Caimanes allá en Florida, en Estados Unidos, que fueron repatriados el 28 de julio, pues ayer se reunieron con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En sus redes sociales, Roberto Velasco escribió: "Les di un abrazo y los escuché convencido de que su testimonio contribuirá a fortalecer la asistencia consular y legal que brindamos a los mexicanos detenidos detenidos allá en Estados Unidos". Y por cierto, la presidenta Sheinbaum el lunes informó que son 81 los mexicanos que están detenidos en ese centro de detención. Con esto hacemos, terminamos este primer resumen informativo, parte de lo más importante que ha sucedido en las últimas horas, y vámonos con la música, Juan Carlos Cruz, que vamos a escuchar hoy. Buen día.
Hola Sofía, buenos días a ti y al auditorio. Hoy nos acompañará la música de Aretha Franklin, porque un día como hoy, 13 de agosto, pero de 1962, publicó su disco The Tender, The Moving, The Swinging. Aretha Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis y creció en Detroit. Creció con su padre, un pastor baptista muy estricto. A los 14 años grabó su primer disco, fuertemente influenciada por la música gospel. En 1961 firmó un contrato con Columbia Records, disquera con la que grabó sus primeros discos como The Tender, The Moving, The Swinging. Pero fue unos años después cuando Aretha alcanzó éxito masivo ya con la disquera Atlantic Records. A lo largo de su carrera, Aretha Franklin ganó 18 de los 44 Grammys a los que fue nominada. Fue la primera mujer inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll y la revista Rolling Stone la calificó como la novena dentro de las 100 mejores artistas de todos los tiempos. Este viernes se cumplen 6 años de la muerte de Aretha Franklin. Y es por eso que hoy escucharemos a Aretha Franklin, la reina del soul.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí la música para el día de hoy. Y vámonos a la primera de deportes con Betsabé Rosales. Betsabé, muy buenos días.
Muy buenos días, Sofía. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, porque ayer, bueno, la Federación Mexicana de Fútbol, la selección mexicana, convocó a conferencia de prensa en Guadalajara, donde dieron más detalles sobre no solo el estado del estadio Akron, sino de este partido que se ha confirmado. La selección mexicana regresa a la Perla Tapatía para el 14 de octubre. Vamos a escuchar el reporte de mi compañero Luis Octavio Caro.
Fue presentado, fue anunciado algo que ya más o menos conocíamos: el próximo 14 de octubre se estará llevando un partido amistoso de la selección mexicana, pues todo esto en preparación de las condiciones en las que se encuentre el estadio del Guadalajara de cara a la próxima justa mundialista. Si te parece, escuchamos a Mauri Vergara.
Me siento muy orgulloso de todos mis directores y de todo el staff, y les contaba que hasta se me cierra la garganta, se me van las palabras pensando la visión que tenía mi padre de tener un mundial en otra vez en Jalisco, pero por primera vez en nuestro estadio, y estamos listos para el reto, y les aseguro a toda la afición que van a tener una experiencia inolvidable y que va a ser una de las mejores sedes del mundial. Estoy de verdad sorprendido de la calidad del pasto del estadio Akron. Está de primer mundo con toda la tecnología que implementamos, y falta todavía el stitching, ¿no?, que es esta parte híbrida que se le pone al estadio en marzo, ¿no? Eso se va a hacer hasta marzo por petición de la FIFA, de los estatutos de la FIFA en el cuidado de la cancha. Y ahora vamos a comenzar ya con algunas demoliciones dentro del estadio, menores, pero que van a ser para mejorar todavía la experiencia más, para los hospitalities, ¿no? Toda la implementación de los hospitalities. Recuerden los mundiales que la FIFA tiene varios niveles de hospitalities, y bueno, vamos a poder ofrecer, pues ahora sí que lo mejor de lo que la FIFA pide para todos estos hospitalities.
Por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, Ibarcis niega, aclaró el punto este donde se hablaba de que la selección era posible que jugara frente a Argentina.
No hay nada de veracidad en eso, no está contemplado, no es uno de los rivales que estamos contemplando para noviembre. Hoy todavía no estoy en libertad de poder compartir esos rivales, son rivales también de la misma categoría, pero no puedo compartirlos. Ya les avisaremos cuando tengamos tanto la sede como los rivales, ¿no? Y lo que sí les puedo adelantar es que estaremos jugando de aquí a la Copa del Mundo muchos partidos en México. Esa es una, creo que una buena noticia para la afición de México en general. Estamos buscando jugar la mayor cantidad de partidos posibles en México y contra muy buenos rivales en distintas plazas.
Así que bueno, partido programado para el 14 de octubre, México contra Ecuador en Guadalajara. Recordar, y como lo escuchábamos, este partido que se mencionó mucho contra Argentina no está confirmado y tampoco pues se ha mencionado hasta el momento este partido de repechaje, si bien es sabido extraoficialmente que va a ser sede Guadalajara de uno de los partidos de repechaje rumbo al Mundial. Oficialmente pues no se reservan un poco en cuanto a la confirmación de esta noticia, pero bueno, entonces México, ¿cuáles son sus partidos confirmados hasta el momento para el próximo 6 de septiembre, México contra Japón en Auckland, el 9 de septiembre México contra Corea del Sur en Nashville, y todavía está pendiente el México contra Colombia, y por anunciarse se menciona también extraoficialmente ayer que ya habría un acuerdo con la selección de Uruguay de Marcelo "El Loco" Bielsa para jugar en México el próximo 15 de noviembre. No es oficial, pero probablemente se está considerando ya para anunciarse en próximos días, y todavía por supuesto que pendiente el partido de reinauguración del Estadio Azteca para cuando quede listo antes de entregar el estadio a la FIFA para el Mundial de 2026, ya menos de un año para la justa mundialista en México, y todos los trabajos están a marchas forzadas. Vámonos con el deporte amateur, los Juegos Panamericanos Junior, donde sigue la cosecha de medallas. El día de ayer, grandes noticias para la delegación mexicana con Celia Pulido, que consigue un oro en natación en la final de 100 metros dorso, consigue un tiempo de 1 minuto y 82 centésimas, impone nueva marca y obtiene boleto a los Juegos Panamericanos de Lima. Suma ella solamente 4 medallas personales en estos juegos. También en el tiro con arco, en recurvo, Naomi Aguilar y Ángela Ruiz. Ángela Ruiz, la recordamos, ya en los Juegos Olímpicos de París, vencen a la dupla brasileña de Sofía Baptista e Isabel Trindade en shot-off. Así que, bueno, se terminan quedando también con medalla de oro en la final de equipos femenino. En tiro con arco compuesto, el equipo mixto también de Máximo Méndez y Adriana Castillo vencen en la final a la dupla estadounidense de Kylie Gurney y Zachary Nilsson. En la gimnasia rítmica, otro oro más en el equipo, en la prueba por equipo, se suben a lo más alto en el podio de la prueba de All Around. También una gran noticia para la gimnasia mexicana. En el tiro con arco recurvo, Máximo Méndez, además del oro, bueno, también se agencia una plata individual, vence al brasileño Rafael Magales, quien se queda entonces con esta derrota, perdón, cae en esta final y se queda con la plata el mexicano. También en el tiro con arco compuesto, Adriana Castillo se termina quedando también con una plata individual, cae ante la ecuatoriana Blanca Rodrigo en la final. En la natación siguieron cayendo medallas, plata de Andrés Dupont, esto en la final de 100 metros estilo libre, marca un tiempo de 48 segundos con 14 centésimas. También en la gimnasia una plata más de Donovan Guevara, esto dentro de la final individual de trampolín, consigue en su rutina final 58.03 puntos. En el tiro deportivo, Eric Ruiz y Sofía Ibarra caen en la final ante la dupla estadounidense en la prueba de pistola de aire, se quedan con una plata. En la natación, Paulo Estrel, que también olímpico, se queda con un bronce en la final de 800 metros libres con un tiempo de 8 minutos y 2 segundos con 87 centésimas. Sharon Guerrero también dentro de la natación se queda con un bronce en la misma prueba, 800 metros estilo libre, finaliza tercera con un tiempo de 8 minutos y 49 segundos con 46 centésimas. Y en el ciclismo de pista, un bronce más por parte del equipo de persecución integrado por Nicole Córdoba, María Figueroa, Viviana Arriaga y Giovanna López, se imponen ante Argentina con un tiempo de 4 minutos 49 centésimas, 49 segundos, perdón, y 192 centésimas. También en el trampolín femenino, Narumi León y Verónica Borges finalizan en el tercer lugar de la final, se quedan con el bronce dentro de esta prueba de sincronizado femenil, una puntuación de 40.5 segundos. Y en el squash femenil, que ojo, también el squash va a debutar como disciplina olímpica en Los Ángeles 2028. Bronce para Mariana Narváez, que cae ante la paraguaya Fiorella Gatti dentro de las semifinales. Y en el voleibol de sala femenil, México ya cierra fase de grupos. Ayer vence 3-0 a Chile y hoy estaría ya con la actividad de los cuartos de final. México, hasta el momento mencionarlo, se ubica en el puesto quinto, en el quinto puesto del medallero general en estos Juegos de Asunción, tras 3 días de actividades, y todavía faltan muchísimas pruebas en las que México evidentemente estará demostrando su potencial dentro del continente. Vámonos a los Juegos Mundiales de Chengdu, China. Recordemos esta prueba, este mundial en el que están todos los juegos que no entraron en los últimos programas olímpicos. Y por supuesto, Paola Longoria, una de las caras fuertes de la delegación mexicana, ya hizo su debut el día de ayer. Inicia contundente con un triunfo, venciendo sin mayor problema a la china Yuan Wang, y avanza a los cuartos de final, donde ya tiene a rival esperándola. Se enfrentará a la canadiense Frederic Lambert el jueves a las 2 de la mañana, tiempo del centro de México. Y en el patinaje de velocidad, una medalla más también para México por parte de Valentina Letelier. Finaliza en el tercer lugar en la final de eliminación de 15.000 metros y suma la quinta medalla para la delegación mexicana. Sofía, así que bueno, pendientes de la intensa actividad internacional de los deportistas mexicanos, tanto en los Juegos Panamericanos Junior como en estos Juegos Mundiales, que además, a pesar de que es poca la delegación mexicana, hay juegos que son bastante interesantes, precisamente porque no son muy vistos a la vista pública en los Juegos Olímpicos. Hay juegos bastante interesantes, así que si también tiene oportunidad de echarle un ojito a estos Juegos Mundiales, no se va a arrepentir, porque tiene bastantes cosas que se ven muy divertidas también para pues observarlo, ¿no? Uno como fanático.
Muchísimas gracias, Betsabe. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
De la mañana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Por la Mañana con Peregrino en este miércoles 13 de agosto. Gracias por estarnos sintonizando en el 104.1 de Grupo Fórmula, en Telefórmula, en todas nuestras plataformas, en el canal de YouTube está ahí en Grupo Fórmula la transmisión en directo, también en nuestra cuenta de X, @radio-fórmula. Recuerden nuestras redes sociales, @conferegrino en X y Por la Mañana con Peregrino en Facebook. Ahí recibimos todos sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Estamos desde las 5:30 de la mañana con mucha información y vamos ahora a escuchar las voces que han hecho la noticia en las últimas horas. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en entrevista para la cadena de televisión Fox News, advirtió que el gobierno de Donald Trump ha dedicado mucho tiempo en vigilar a los cárteles mexicanos y que saben más de lo que los delincuentes imaginan.
No puedo revelar nada, pero no estoy insinuando que habrá tropas estadounidenses en México. No es eso lo que estoy diciendo. Estamos observando, sabemos un poco más de lo que ellos creen que podríamos saber de ellos. Hemos dedicado mucha atención a vigilarlos. Estamos enfocados en esto. Es una prioridad presidencial. Es nuestra prioridad. Estamos trabajando con socios federales para identificarlos en todo el hemisferio occidental. Esto es algo que ya no vamos a tolerar. Si traficas drogas, traficas personas o traficas violencia que afecta al pueblo estadounidense, eso es inaceptable y el Departamento de Defensa será parte de la solución.
Aquí en México, el general Audomaro Martínez Zapata, como director del Centro Nacional de Inteligencia durante el gobierno de López Obrador, supo de la relación entre el grupo delincuencial de La Barredora y Hernán Bermúdez Requena antes de ser nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco, pero el general no ejerció ninguna acción para impedir el nombramiento de Bermúdez Requena. Todo esto lo dijo ayer la diputada María Elena Pérez Jaén, la diputada del PAN María Elena Pérez Jaén, y pidió llamar justamente a comparecer al general Martínez.
Nos revelan que en 2019 ya existía un expediente de inteligencia que ligaba a Bermúdez Requena con el crimen organizado. Es decir, que el general Audómaro pudo haber conocido esa información antes de que el señor Adán Augusto López hiciera el nombramiento del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre de 2019. Por lo cual, presidenta, pues yo someto y quiero solicitar que se llame a este general, al general Audómaro, porque la credibilidad de nuestras instituciones y la seguridad de millones de mexicanos exigen acciones contundentes.
Ayer la presidenta Sheinbaum habló sobre el caso de los empresarios Ramón Rovirosa y Mario Ávila, ambos acusados por el gobierno de Estados Unidos de haber dado sobornos a funcionarios de Pemex para entregar contratos. Esto dijo la presidenta.
Estas dos personas, dos empresarios, tienen residencia en los Estados Unidos. Uno de ellos está detenido y el otro está prófugo. Vale la pena hablar de el empresario prófugo, porque fue es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato.
La presidenta que ya le pidió a Pemex que revise la información para ver si es cierto que estas personas obtuvieron contratos, quién se las firmó y que también la fiscalía investigue este tema. Hacemos una pausa y regresamos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
6:08, seguimos aquí en Por la Mañana con Peregrino y estamos escuchando las voces que han hecho la noticia en las últimas horas. Vamos a escuchar ahora a la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, porque en los primeros 7 meses del año se ha logrado disminuir la cifra diaria de delitos de alto impacto. En el caso de los homicidios, por ejemplo, se logró pasar de entre septiembre y julio se redujeron 22 homicidios diarios, es decir, tenemos 22 homicidios diarios menos que en septiembre. En septiembre eran 86.9 y ahora fueron 64.9. El único delito que no se ha podido reducir es el de la extorsión. Eso lo dijo ayer la titular del secretariado, pero explicó por qué no se ha podido o por qué se ve un aumento en este mes de julio.
Presentamos la comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto de todo el país entre los primeros 7 meses, es decir, de enero a julio de 2019, contra enero a julio de 2025. En este caso, como se puede ver claramente en esta comparación, prácticamente todos los delitos presentan una disminución. En el caso de extorsión, si bien se observa que hubo un incremento en esta comparación, esto también se debe a que se está incentivando la denuncia después de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antiextorsión.
Sobre esta Estrategia Nacional Antiextorsión, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que 132 extorsionadores han sido detenidos desde que se puso en marcha y se han recibido 18.000 llamadas de alerta o de denuncia a través de este número 089 en el que usted puede denunciar cualquier tipo de extorsión. En otros temas, de gira por León, por Guanajuato, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que en breve se publicará un decreto para prohibir la importación temporal de calzado bajo el programa INMEX, que permite a los importadores de calzado no pagar aranceles o impuesto. Dijo que esto está destruyendo al sector zapatero. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Entre el 2019 y el 2024 ha caído la actividad de la industria del calzado 12.8%. La razón principal es la importación temporal de producto terminado, es decir, que no paga el IVA, que no se exporta y que está en las tiendas. Todo esto violando la norma. Como consecuencia, nos instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum para preparar un decreto que dice que en México ya no se va a permitir la importación de productos de calzado en el formato temporal a nuestro país. Ya basta y se acabó. Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado que no pague impuestos. ¿Quieres importar? Paga los impuestos. El arancel 25%, cuando menos. ¿Qué es el propósito de esta medida? Que no se tengan condiciones desventajosas en la industria del calzado mexicana en comparación a la que está llegando de otros países del mundo.
Y es que con el calzado ocurre lo que ocurre también con la ropa, que se importa haciéndolo pasar como productos no terminados que se van a terminar de hacer aquí o que van a tener otro proceso y que en realidad son productos que ya están listos para vender. Y entonces ahí se están ahorrando un arancel, un impuesto. Eso se acabó, es lo que dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que la iniciativa de reforma electoral que les mande la presidenta Claudia Sheinbaum podría ser modificada, esto para lograr acuerdos con la oposición.
Primero, la respuesta a tu pregunta, Héctor, es tajante. Sí tendremos capacidad para modificar la iniciativa que se nos presente, si es que eso ayuda a la vida democrática del país. Para mí lo deseable, Héctor, es que logremos consensos.
Y hablando del tema electoral, según Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Morena no tiene representación entre los consejeros del INE como sí la tiene el PRI. Así lo dijo ayer Pablo Gómez en entrevista con Pepe Cárdenas aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula.
El PRI siempre tuvo mayoría en el Consejo. No se quedó en algún momento en que los partidos no iban a tener representantes en el Consejo del Instituto. Y siempre los tuvieron. Siempre hubo. Nada más que el PRI es el que se llevaba la parte mayoritaria.
Y ahora le toca a Morena, ¿no?
No, nosotros no queremos, no tenemos a nadie que nos represente en el Consejo General del Instituto. A nadie.
No, porque a todos los van a elegir con acordeón.
No tenemos ningún voto a favor. Ninguno.
¿Ni el de Tadei?
Pues quedó por insaculación. ¿No viste que recurrimos a la insaculación?
No, Pablo, por Dios, hablemos en serio.
Pero no me digas tú que hubo trampa en el sorteo, porque tampoco tienes ningún... Te estoy hablando en serio.
Bueno, cambiando de tema, al iniciar un plantón de 3 días frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México, el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que la defensa de la soberanía nacional no sea solo de salva.
Que el gabinete y que el gobierno encabezado por la presidenta tengan sensibilidad y que la defensa de la soberanía no solo sea de saliva, que la defensa de la soberanía sea con medidas prácticas que le abonen a que en este país recuperemos la autosuficiencia y la soberanía alimentaria.
Y también aquí en la Ciudad de México, ayer durante la entrega del Premio de la Juventud Ciudad de México 2025, Ana Karen Sotero, una de las galardonadas, le reclamó a los legisladores por no escucharla ni prestarle atención. Estaba recibiendo el premio, estaba hablando y pues no le estaban poniendo atención. Y así les dijo esta joven.
Quiero anunciar esto para que cada una de las personas que toman decisiones no solamente se centren en el discurso y que también pongan atención cuando estamos hablando. Es importante que nos escuchen. Ya como juventud nos esforzamos en llegar hasta acá. Y me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es esa? ¡Es injusto! ¡Es una burla! Porque ahí nos demuestran el interés que se supone que tienen hacia nosotras.
Toda la razón la de esta joven. Y ya para terminar, después de la viralización del video que le mostramos ayer, este de la senadora suplente de Morena, Natalie Viridiana Chávez, intentando usar su fuero para saltarse el alcoholímetro, este video en el que ella dice, les guste o no les guste, vengamos pedos o no, tenemos fuero, decía la senadora suplente, pues ya tuvo que subir un video disculpándose.
Buenas noches. El día de ayer por la noche se viralizó un video que lamentablemente me coloca en una situación incómoda, ya para todos conocida. Quise realizar este video en primer lugar para ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos y principalmente a los ciudadanos del pueblo de Oaxaca. Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento. En segundo lugar, quiero ofrecer una disculpa sincera a la senadora Luisa Cortés García, quien lamentablemente es la persona que ha sufrido todos los ataques mediáticos.
Y hasta aquí las voces que han hecho la noticia, decía la senadora suplente que va a reflexionar sobre sus actos. Vamos rápidamente a ver qué traen hoy los periódicos nacionales en su primera plana. Le decía más temprano que prácticamente todos traen de nota principal la entrega de México a Estados Unidos a estos 26 presos. Dice el periódico Excelsior, México entrega a Estados Unidos a la Tuta y otros 25 reos. La otra nota que se repite hoy en prácticamente todos los periódicos es este dato de la baja en los homicidios, y dice en los primeros 10 meses del gobierno bajan 25.3% los homicidios, eso dice el periódico Excelsior. El Sol de México también dice México entrega a Estados Unidos 26 acusados de narco, entre ellos el Cuini, cuñado del Mencho, y la Tuta, ex líder de la familia michoacana. El periódico Milenio dice esta mañana México entrega a Estados Unidos a el Cuini, a Yerno de Zambada y a la Tuta. Trae ahí la fotografía de uno de estos prisioneros yendo, pues ya entregado en Estados Unidos. La Jornada dice esta mañana entrega México a 26 criminales de alto perfil a Estados Unidos, y dice también en la parte baja de su portada, en 10 meses de este gobierno los homicidios dolosos bajaron 25.3%. La Razón dice entrega México a Estados Unidos a otros 26 capos de alto nivel, van la Tuta y el Cuini, y también trae la fotografía de el secretario Omar García Harfuch en la conferencia mañanera. 25.3% bajaron los homicidios en lo que va el sexenio. El periódico Reforma no lo trae de primera nota, pero sí lo trae claro en su portada. Dice ofrenda México a Trump, otros 26 reos. Trae ahí los nombres de algunos capos. Y vamos a hacer una pausa y regresamos para comentar la nota principal de Reforma. Nos hace falta el Universal, otros diarios nacionales y, por supuesto, los estatales. Hacemos una pausa, pero antes, Juan Carlos, ¿qué estamos escuchando?
Sofía, hoy estamos escuchando a Aretha Franklin, porque un día como hoy, 13 de agosto, pero de 1962, publicó su disco The Tender, The Moving, The Swinging.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en Por la Mañana con Peregrino y estábamos revisando lo que traen los diarios nacionales hoy en sus primeras planas. El periódico Reforma trae en su nota principal, va FGR contra su contralor, investigan también a 9 colaboradores, dice llegan agentes y toman oficinas, indagan corrupción y tráfico de influencias, auditor auditado, dice trae ahí la trayectoria de este señor, Arturo Serrano Meneses, dice que era titular de su órgano interno de control. Dice que también removió, este señor fue removido por la Fiscalía General de la República, y también 9 mandos de su equipo de colaboradores, esto por presuntos actos de corrupción. Le decía que el periódico Reforma sí trae el tema de los líderes del narcotráfico, los integrantes de cárteles mexicanos entregados a Estados Unidos. Dice ofrenda México a Trump, otros 26 reos, los capos, Abigail González Valencia, líder de los Cuinis, origen del cártel Jalisco, Juan Carlos Félix Gastelum, yerno del Mayo Zambada, Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, jefes de seguridad de los Chapitos, Servando Gómez La Tuta, líder de la familia michoacana, Pablo Edwin Huerta Nuño, capo del cártel de Tijuana. Esos son algunos de los 26 personajes entregados al gobierno de Estados Unidos. El Universal trae destacado este tema de la entrega, y dice segunda entrega masiva de narcos a Trump, pero en su nota principal dice esta mañana reportaba Ingemar bitácoras falsas para traficar huachicol. En las aduanas informaba que sus carrotanques contenían 8% de desperdicio de combustible, pero estaban llenos con gasolina de Estados Unidos para comercializar en México. Y trae también hoy el Universal una nota de Daniel Lizárraga que dice: Andy López entre política y negocios. 5 meses después de convertirse en secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán se hizo parte de un grupo de inversionistas fundadores de Realesco S.A., un expendio de vinos que tiene permiso para administrar restaurantes y bares con sede en Guadalajara, Jalisco. Esta es la tercera compañía privada en la que participa y que no había sido reportada por la prensa. Esto es lo que trae hoy el Universal en su portada. El Heraldo dice esta mañana, destaca las cifras presentadas ayer en Palacio Nacional, dice bajan homicidios dolosos 25% en 10 meses y trae a un costado, extradita a México a otros 26 capos, que en sí no es una, todo parece indicar que no es una extradición, es una entrega, tal como ocurrió hace un tiempo con otros 29 líderes. El diario 24 Horas dice esta mañana, México violento e impune, afirma Estados Unidos. Departamento de Estado alerta por terrorismo en 30 entidades. Y los dos diarios económicos, el financiero dice, buscará México el menor daño por aranceles, pero en la parte superior del periódico dice, entrega México 26 narcos a Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Y ya para terminar, el economista dice esta mañana, gobierno aplicará un arancel mínimo de 25% al calzado de importación, esto que ya escuchábamos más temprano con Marcelo Ebrard. Y hasta aquí los periódicos nacionales, lo que traen los diarios nacionales de sus portadas. Vamos a revisar, antes de irnos a los periódicos estatales, la cifra de muertos de personas asesinadas en las últimas 24 horas, porque ya las publicó la Secretaría de Seguridad Federal. Y fueron 53, me parece, sí, ayer 12 de agosto, 53 personas asesinadas. El estado con más asesinatos en las últimas horas fue Guanajuato, con 8 homicidios, y le sigue Baja California, con 7 asesinatos. Vámonos ahora a ver qué traen los diarios estatales, porque empezamos con el Informador de Guadalajara. Esta nota de los 26 capos enviados a Estados Unidos llega también a los diarios de la República en todos los estados. Lo dice el Informador esta mañana, el Informador de Guadalajara. México realiza segunda entrega de capos a Estados Unidos y la fotografía que trae en su primera plana es La Tuta, el líder de la familia michoacana. El Mañana de Reynosa dice, extraditan a Estados Unidos a 25 narcos. Digo, no, es tal cual una extradición, lo va a explicar más adelante el secretario de Seguridad. A la 1:00 p.m. es la conferencia de Omar García Harfuch. Y trae ahí también la fotografía de Servando Gómez La Tuta. Vámonos ahora al Hidrocálido, porque el Hidrocálido recupera esto que informó el gobierno de Estados Unidos, que estas personas que fueron detenidas hace un mes en ese estado vinculadas con el cártel Jalisco, pues que esas detenciones se dieron con apoyo de Estados Unidos. Dice, presume la embajada, golpe al cártel Jalisco en Aguascalientes, contó con el apoyo de Estados Unidos, asegura que entrenó a los elementos que lograron la captura de 27 integrantes del peligroso cártel en un operativo en Rincón de Ramos y reconoció la labor de esta detención. En más temas de seguridad, vámonos a Sinaloa. Hoy el debate de Culiacán dice en su primera plana, pistoleros se enfrentan a policías y cae uno abatido. Presuntos delincuentes atentaron contra agentes en el sector Los Ángeles y posteriormente se enfrentaron en Los Mezcales. Hay varios detenidos, dice el debate de Culiacán. Vámonos ahora a otros temas. El Imparcial de Oaxaca trae unas cifras preocupantes. Dice esta mañana, aumentan decesos y casos nuevos de cáncer de mama. Y trae aquí un cuadro que dice, mire, en el 2020 fueron 164 casos. En el 2021 fueron 183, una cifra alta. En 2022, 171. Después, en el 2023, bajó la cifra de casos de cáncer de mama en Oaxaca a 167. Y el año pasado, otra vez volvió a subir a 189. Dice esta nota de Yadira Sosa que los tumores malignos de mama posicionan a Oaxaca en este 2025 como el octavo lugar en los estados del país con mayor registro, con un acumulado de 492, superando la cifra de 2024. Vámonos ahora al Expreso de Ciudad Victoria. Hoy el Expreso de Ciudad Victoria le da su portada a una fotografía de la reunión que se dio ayer entre el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el gobernador Américo Villarreal. Dice, fortalecen la estrategia de seguridad en la Ciudad de México. Se reunieron el gobernador y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Vámonos ahora a Saltillo, a Coahuila. Vanguardia de Saltillo dice esta mañana, celebra Alianza de Medios MX, protección de Suprema Corte al periodismo, con tesis sobre caso Aguayo Moreira. La Alianza de Medios MX celebró la publicación de tres tesis de la Suprema Corte que fortalecen la libertad de expresión y consolidan la protección jurídica de las columnas de opinión. Y vámonos a Chiapas. En Chiapas, el Diario de Chiapas retoma esto que publicaban ayer, el tema del desabasto de gasolina, esto por falta de pago a los transportistas de Pemex allá en ese estado. Y dice esta mañana el Diario de Chiapas, paulatino suministro de gasolina. Pemex informó que a partir de este martes por la tarde, las pipas con combustible comenzaron a proveer a unos 10 municipios del Soconusco. Y vámonos ahora al norte, a Chihuahua, porque el Diario de Juárez dice esta mañana, consigue Trump récord en reducción de cruces. Julio pasado registró 1,099 detenciones. Esto comparado con el mismo mes de 2024, cuando fueron 11,614. Es una diferencia enorme entre julio de 2024 y julio de 2025. Y ya para terminar, el AM de Guanajuato trae hoy en su primera plana, en su primera nota, protegen a zapateros, y es este tema del decreto para poner aranceles a la importación temporal de calzado, que en realidad es producto terminado, y trae ahí una fotografía del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la gobernadora Livia Denise García, allá en Guanajuato. Eso es lo que traen hoy los diarios en los estados, los diarios a lo largo de la República. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes déjeme comentarle dos cosas. La primera es que ayer informó el alcalde de Benito Juárez que se decidió suspender las actividades en Plaza Mítica. Dice que no se van a poder reanudar hasta que se subsanen las fallas. Esto porque ayer pues se desplomó, se cayó un elevador ahí en Plaza Mítica, dos personas resultaron lesionadas, así que la Fiscalía de la Ciudad de México ya inició las investigaciones por el presunto delito de lesiones culposas. Ambos lesionados tendrán todo el apoyo que necesiten por parte de la alcaldía. En Benito Juárez el orden y seguridad son primero, ahí están las fotografías, pues de los sellos de clausura, lo que se ve es el sello de clausura, una banda amarilla en el elevador, pero lo que está diciendo el alcalde es que suspendieron todas las actividades en Plaza Mítica. Y ya para irnos un corte, déjeme hacerle una petición, una solicitud de donadores. Esto es algo muy cercano a nosotros como programa, muy cercano a todo Grupo Fórmula. Y lo que le estamos pidiendo es que si usted puede donar sangre, vaya mañana, que vaya el jueves 28 de agosto, el jueves 28 de agosto a las 8 de la mañana en el Instituto Nacional de Neurología en Insurgente Sur. Si nos escribe a @conferegrino, ahí nosotros le damos todos los detalles, pero es muy, muy importante. Jueves 28 de agosto a las 8 de la mañana, si usted está en condiciones de donar y quiere hacerlo, mándenos un mensaje y le damos todos los detalles de esto. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Feregrino.
Por la mañana, y Vamos a escuchar ahora a Luis Villatoro, él es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Ayer difundieron el balance de robos a estos transportes durante el segundo trimestre. Hay algunos datos muy importantes, algunas cosas que resaltar del robo al transporte de carga en las carreteras, en qué condiciones se da, qué es lo que se están robando. Vamos a escuchar a Luis Villatoro.
Muy buenos días, Sofía, y buenos días al auditorio de Radio Fórmula. Comentarte que la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, con datos de nuestra empresa afiliada de seguridad logística, Overhaul, detectó un incremento de 3 puntos porcentuales en los robos de metales como acero, aluminio y, por supuesto, cobre en el segundo trimestre del año. Esto como consecuencia del impacto al alza, por supuesto, en sus precios por la imposición de los aranceles y, obviamente, de las medidas comerciales que se están tomando por nuestro vecino del norte, lo que ha hecho más atractivo, obviamente, este tipo de productos para la delincuencia. Particularmente dentro de los metales, también el cobre es un material, como te decía, buscado por los asaltantes de transporte de carga. Sin embargo, los metales solo representan el 4% del total de los robados, ya que los alimentos, que es otro sector muy importante, son el número uno con 33% de los casos, seguidos por los materiales para la construcción y la industria con una incidencia del 10%. El reporte que hoy en día te estamos dando da a conocer también que los misceláneos representan el 7% del total de los robos a transporte a nivel nacional y los autos y las autopartes sufren el 6% de los casos. Otra parte, también otra información que estamos dando a conocer junto con Overhaul, es que la mayoría de los robos a camiones de carga se producen en Puebla, que representa el 23.5% de la incidencia delictiva, seguido del Estado de México, que representa otro 20% de los casos, Guanajuato con 8.3%, Jalisco con 6%, y entre los estados de los más afectados también está Veracruz e Hidalgo, ambos con una incidencia delictiva en esta materia del 5.3% cada uno. Sofía, pues estos son algunos de los datos duros más importantes que encontramos en ANERPB con base en la información de Overhaul mismos, que nos permiten tener una radiografía de las empresas, de que como empresas de rastreo y protección nos sirve para detectar zonas y horarios que obviamente permiten establecer estrategias para elevar la prevención y detener a estos grupos delictivos. Agradezco mucho el espacio, Sofía. Un saludo a Manuel Feregrino en sus merecidas vacaciones y mi agradecimiento para ti por este espacio. Muchas gracias a ti y a tu público.
Muchísimas gracias, muy importantes estos datos, como incluso en el robo de transporte de carga impactan los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Vámonos ahora a Hermosillo, allá mi compañera Michelle Rivera nos preparó esta información. El ayuntamiento de Hermosillo emitió una alerta por sequía extrema en la ciudad, esto a la par de que anunció nuevas acciones por la falta de agua. En comparación con el 2022, la acumulación de agua por las lluvias de este 2025 registró una caída de 87%. Michelle, buenos días.
Sofía, muy buen día. Te saludo con gusto desde Sonora. Te informo que con una acumulación de solo 11.9 milímetros de lluvia entre junio y julio de este 2025, la región de Hermosillo, la capital de Sonora, se mantiene en sequía, por lo que se han reforzado acciones en materia de infraestructura, con inversión además histórica desde el organismo operador de agua, con el único objetivo de garantizar agua en este verano. El director del organismo operador, Renato Ulloa, informó a través de un comunicado que durante junio y julio el promedio histórico de lluvia en la ciudad era de 92.4 milímetros. Sofía, aquí te va la comparación, cifra que este año se redujo drásticamente a solo 11.9 milímetros, lo que obviamente ha requerido una estrategia integral y urgente para garantizar el abasto, sobre todo porque el verano continúa y se están registrando por encima de los 45 grados centígrados, sobre todo en la capital del estado. Informó que el gobierno municipal ha destinado más de 600 millones de pesos en operación de 115 pozos, modernizar con telemetría y la implementación de un programa emergente para el ahorro de agua entre las y los ciudadanos. También mencionó que en este periodo, en el año 2022, por comparar, el promedio de lluvias fue de 162 milímetros. Para el 2023 se llegó a los 49.7 milímetros. En el 2024 fueron 35.1 milímetros y hoy solo se ha llegado a los 11.9 milímetros en lo que va del 2025, lo que refleja la falta de lluvias para esta ciudad. Sofía, las fotos en redes sociales de sobre todo la presa principal que lleva agua a todos los rincones de la ciudad vacía, es más, hay vacas pastando, demuestra la grave crisis de sequía que vive la capital de Sonora. Hermosillo ha registrado ya 2 años consecutivos con sequía extrema desde el mes de enero hasta esta fecha, siendo el 2024 y 2025 los más críticos, según el Monitor de Sequía de México. En la última década, Sofía, solo estos 2 años han sido clasificados en condiciones extremas. Por último, Sofía, y el colmo, hemos registrado en la capital del estado apagones derivados de las deficiencias para suministrar la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha llevado a varios sectores de la ciudad a tener que aguantar, pues justamente esto, apagones por más de 5, 6, hasta 10 horas en este clima extremo. Seguiremos pendientes de la información. Muy buen día.
Muchísimas gracias, Michelle. Buen día. Y mire, antes de irnos a la segunda de deportes, vamos a ver esto que publicó ayer el periodista Jorge García Orozco. Usted lo recuerda bien, es el periodista en MX y él estuvo publicando todos los gastos, todos los lujos de la diputada Diana Karina Barreras y su esposo Sergio Gutiérrez Luna. Pues ayer publicó otro trabajo de investigación. Se trata de, ahora es una serie, parece que va a ser una serie que se llama Familias del Bienestar. Y dice, hablaremos de todos los familiares de Guadalupe Tadei Zavala que trabajan o trabajaron en el gobierno, hijos, primos que cobran actualmente más de 800 mil pesos al mes. Su sobrina, por ejemplo, hace el podcast La Moreniza con Luisa Alcalde. Dice José Luis Tadei Bringas, su primo, primo de Guadalupe Tadei, fue delegado de Sonora de los programas del bienestar. Jorge Carlos Tadei Arriola, él es enlace parlamentario de Grupo de Morena en la Cámara de Diputados. Iván Celeste Tadei, exdiputada del Congreso de Sonora por Morena, es sobrina del presidente y ahora es quien hace este podcast de La Moreniza con Luisa María Alcalde. Luis Rogelio Piñeda Tadei, secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Jorge Piñeda Tadei es ahora, bueno, es el hijo de la presidenta del INE y él fue jefe de Departamento de Crédito y Becas del Estado de Sonora. También está León Fernando Piña Tadei, director del área en la CONADE, dice que es también hijo de la presidenta del INE. Luis Alonso Tadei, director del Instituto Sonorense de la Juventud, es sobrino de la presidenta del INE. Pablo Tadei Arriola, él es director general de Litio para México, es sobrino de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Ahí está, si no, no estoy mal, me parece que es la primera entrega de esta Familias del Bienestar. Hoy le tocó a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que sacaran cuántos de sus familiares trabajan en el gobierno, específicamente en gobiernos morenistas. Ahora sí, vámonos a la segunda de deportes. Betsabé Rosales, buenos días.
Muy buenos días, Sofía, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, porque a los americanistas, bueno, estaban pendientes de este refuerzo francés, Alain Saint-Maximin, ya había llegado a México, ya arregló toda su documentación y ya firmó con el equipo. Finalmente llega a un acuerdo con las Águilas del América. Ayer fue presentado y se integró de inmediato a los entrenamientos del equipo de André Jardine. Vamos con este reporte de mi compañero Alberto Campos.
Era de Alain Saint-Maximin en el América. Este martes el francés tuvo su primer entrenamiento en el Nido de Cuapa, después de llegar por 12 millones de dólares. El futbolista de 28 años de edad fue recibido por el grupo con una fila india, para posteriormente comenzar el trabajo de calentamiento con compañeros como Raúl Zúñiga y Santiago Naveda. El galo dejó ver su calidad ante los medios de comunicación que tuvieron acceso a los primeros 15 minutos de la práctica de este martes. El futbolista encaró un mano a mano a Kevin Álvarez y sacó un disparo cruzado. Una de las principales características del refuerzo del América es la velocidad, además de su habilidad con el balón, poniendo una asistencia a Cristian Borja. Sin embargo, el mismo Kevin Álvarez le dio su bienvenida en una barrida, evitando que se lo llevara. Apoyado por la inteligencia artificial, Alain Saint-Maximin fue anunciado como refuerzo del América, firmando hasta 2029, y mandó un mensaje a través de sus redes sociales.
Salud a todos. C'est Maxi. Hola a todos, aquí Maxi. He visto muchos mensajes en las redes sociales, muchos rumores sobre mi llegada al club o no, sobre si se iba a hacer oficial o no mi fichaje, que si era de una u otra forma. Así que honestamente, después de todas estas semanas de espera, ha llegado el momento.
Soy Águila.
Soy Águila. Creo que tenemos el mejor equipo, el mejor de la liga. Tengo a los mejores compañeros de equipo y especialmente a la mejor afición.
Águilas, estoy en casa.
Para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Okay, it's very good. I like a lot. Yeah, very spicy, but I from country very spicy.
Bueno, ahí vemos ya a este francés Alan Saint-Maximin hasta probando los tacos, ya se integra de manera inmediata. Veremos si formará parte del equipo para la siguiente jornada. Enfrentan a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. André Jardine, que había mencionado, veremos cuánto tiempo necesita el francés para adaptarse. Recordar que en este palmarés él viene del Fenerbahçe de Turquía y viene solo con un gol en la Superliga. Viene ahí con, o venía al menos, tuvo en los últimos tiempos problemas de lesiones y la controversia por el intento de dopaje por el que el club lo iba a denunciar. Finalmente se llegó a un acuerdo. Veremos si termina teniendo una buena temporada. Hay muchas expectativas con este francés, el fichaje bomba de las Águilas del América. Vámonos con la información de los rojinegros del Atlas, porque tras la salida de Gonzalo Pineda ya hay técnico y se trata del regreso de Diego Coca, el artífice del bicampeonato de los rojinegros en aquel 2021-2022. No hubo que buscar más, era el hombre que estaba buscando los rojinegros del Atlas y una buena oportunidad para ambas partes, porque Diego Coca, recordemos, después de que consigue el bicampeonato con el Atlas, no ha tenido un proyecto a largo plazo realmente, vaya, ni a mediano plazo, todos sus proyectos han sido bastante cortos, express y terminan de forma inmediata. Estuvo con Tigres, dirigió apenas 5 juegos, por supuesto con la selección mexicana, lo recordamos, estuvo solo 7 compromisos, llegó también al Real Valladolid, duró solamente 8 juegos y el último equipo en el que estuvo, Talleres de Córdoba, donde ni siquiera, solo 2 meses de trabajo con el equipo y terminó abandonando al conjunto porque la directiva no le aseguró refuerzos. Así que una nueva oportunidad para Diego Coca de revancha en la Liga MX con los rojinegros del Atlas. En la Liga MX femenil, ayer se dio la sorpresa con la goleada de la máquina celeste de Cruz Azul, 4-0 sobre Rayadas. Es bien raro que goleen a las regiomontanas, de por sí es raro que pierdan de visita y en esta ocasión Cruz Azul las exhibió en las instalaciones de la Noria. Las anotaciones de Lisbeth Ángeles, doblete de Valeria Valdés y Ariel Chavarín fueron las anotadoras de esta goleada. 4-0, vuelve la presión para Amelia Valverde, la estratega de Rayadas. Y Tigres, las Amazonas de Tigres vencieron 2-0 a Tijuana en el Volcán Universitario. Las anotaciones de María Sánchez y Jennifer Cordinali. Las Amazonas, que por su parte, bueno, están integrando también a nuevos refuerzos al equipo después de esta actividad internacional que tuvieron bastantes equipos y por supuesto las regiomontanas con muchas seleccionadas. Mencionar que por ahí también se menciona Milagros Martínez, la recordarán como estratega de Tigres. Bueno, ya fue anunciada para tomar la sub-17 femenil de España. Vámonos con los resultados de esta Liga MX femenil, jornada 6. Al día de ayer, Querétaro igualó 2-2 con Pachuca en el Estadio Olímpico Alameda y Atlético de San Luis iguala 0-0 con las rojinegras del Atlas en el Alfonso Lastras. Continúa la actividad para el día de hoy. A las 5 de la tarde, León estará enfrentando a Juárez. A las 7, Toluca contra Chivas desde el Nemesio Díez. América contra Puebla en el Ciudad de los Deportes. Y a las 9, estaba programado el Mazatlán contra Pumas en el Encanto, sin embargo ayer se da a conocer que va a ser reprogramado, no se va a jugar el día de hoy Mazatlán contra Pumas debido a las condiciones climatológicas, fecha y horario por confirmarse, así que no se va a jugar el Mazatlán contra Pumas. Y mencionar que en la Champions League, bueno, ayer se desarrolló este partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación con el Copenhague de Dinamarca del mexicano Rodrigo Huescas enfrentando al Malmo y termina con goleada para el Copenhague, 5-0, del cual el mexicano abrió el marcador al minuto 31, jugó los 90 minutos y bueno, pues tuvo una buena participación con el equipo del Copenhague, avanza a la siguiente ronda, en la cuarta ronda, donde se va a estar enfrentando al Basel de Suiza, última ronda de clasificación antes de la fase de liga de la UEFA Champions League. Y mencionar, Sofi, simplemente que ayer se confirma la salida de Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain, se va entre polémica y va a estar buscando equipo en Europa, el arquero campeón de la Champions League.
Muchísimas gracias, Betsabe. Nos vemos mañana.
Por supuesto que
sí. Vámonos ahora a los espectáculos con Juan Carlos Cruz.
Sofía, de nueva cuenta, un saludo a ti y al auditorio. Katy Perry deberá pagar una multa de 6.000 euros, algo así como 130.000 pesos mexicanos, por grabar un video dentro de un área protegida en Ibiza. Se trata del videoclip del tema Lifetimes, grabado en el 2024, y aunque su disquera afirmó tener autorización, la autoridad española afirma que este permiso nunca se solicitó. Afortunadamente, como no hubo daños ambientales permanentes, la cantante solo será sancionada con el pago de esta multa. El conductor estadounidense Jimmy Kimmel adquirió la ciudadanía italiana en forma de rechazo al mal gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que está pasando es tan malo como pensaste que iba a ser. Siento que probablemente es incluso peor de lo que él mismo le gustaría que fuera. Es parte de lo que dijo el comediante sobre Trump en el podcast de su amiga Sarah Silverman, donde reveló su nuevo estatus ciudadano. Adal Ramones, Jordi Rosado, Roxana Castellanos, Lalo España, Mauricio Castillo y Gaby Platas se han reunido para revivir los gloriosos momentos que tuvieron con Otro Rollo, pero ahora en una gira que llegará a varios teatros de la República Mexicana. El espectáculo llevará por nombre Enrollados y en él recrearán secciones clásicas del programa como el monólogo, el reportaje y sketches, entre algunos más. Esta gira contempla solo 25 fechas, iniciando el 15 de enero del 2026 en Mexicali y terminando el 28 de febrero en San Luis Potosí. Sin dar a conocer los motivos, DreamWorks ha pospuesto el estreno de Shrek 5 de diciembre del 2026 a junio del 2027. Esta es la segunda vez que la película de Logro Verde cambia su fecha, pues inicialmente tenía previsto llegar a los cines en junio del 2026. Con el reciente cambio, ahora Shrek 5 será la competencia directa de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, producción de Sony que también será estrenada en el verano del 2027. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, y que no se le haga tarde. Deyanira Pérez Baena, la tendencia
del
día de
Sophie,
hoy.
Hola, Sofi, muy buen día. Pues la tendencia del día de hoy son los 26 narcos que fueron entregados por el gobierno de México a las autoridades de Estados Unidos. Esta entrega ocurre a 6 meses casi de que México realizó la primera extradición masiva de narcos a Estados Unidos. Y entre esta lista de los que fueron expulsados, estos 26, se encuentran Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios y la familia Michoacana, y también Juan Carlos El Chava Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada.
Muchísimas gracias, Deyanira. Hacemos una pausa y regresamos con Ciro Gómez Leiva.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Milo's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken at time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.